Buenos días. Lectura San Francisco de Sales. Mi nombre es Omaira Vera, vocal de comunicación del Consejo Inspectorial de ADMA, Zona Sur. Hombre de iglesia. Francisco vivía angustiado ante la decisión que era preciso tomar cuanto antes. Nada había claro. Su conciencia le instaba, por una parte, a ser fiel a su deber de primogenitura, siendo el bastón de la ancianidad de su padre y la esperanza de sus hermanos más jóvenes. Pero también debería seguir su conciencia que le llamaba insistentemente al servicio total de la Iglesia. Apenas llegado a la Tuile, había expuesto sus dudas a su primo Luis, algo mayor que él, compañero en otros tiempos de estudios y ahora canónigo de la catedral. También habló de ello a su buen amigo Amadeo Boulbard, sacerdote y capellán de la familia. Más tarde se lo insinúa también a su madre, pero no se atreve a exponer el problema a su padre, que tanta ilusión puso en su primogénito. ¿Esperaba acaso una señal del cielo? Así se puede entender un raro suceso que se había narrado desde 1624 por su biógrafo, el Pirriver, y que, aunque tenga visos de leyenda, parece atestiguado como hecho histórico. Lo más definitivo es que para Francisco este hecho fue la señal que esperaba para tomar una decisión. Ya hemos dicho que Francisco fue recibido como abogado del Senado en su sede de Chamberí. Al regresar de la ciudad, cabalgando, distraído en sus pensamientos y en su lucha interior, el caballo cae al suelo, tirando, como es lógico, a su caballero. En la caída, la espada sale de su vaina. Esta también se desprende del cinto y quedan en tierra formándose una cruz entre la espada y la vaina. Francisco se incorpora, pone su espada al cinto y cabalga de nuevo camino de Annecy. Al lado de un trecho, una segunda caída en idénticas circunstancias y más tarde una tercera con idénticos resultados. Otra versión del mismo hecho la debemos a la narración que Luis de Sales hizo al confesor de Francisco, el P. Michel de Fabre. Cuando volvía el siervo de Dios de Chamberí, donde había to tomado posesión de su cargo de abogado del Senado, su caballo sufrió una caída y su espada, saliendo de la vaina, quedó clavada en el suelo por una empuñadura, dirigiendo su punta al pecho del caballero. Esto fue para él una señal de que Dios lo quería a su servicio y podía contar con su ayuda para resolver sus muchos problemas. De cualquier forma que hubiera ocurrido, este hecho fue decisivo para Francisco. Mientras tanto, sus confidentes, Luis de Sales y Michel Bouvard, emprendieron una iniciativa a espaldas de Francisco. El 14 de octubre de 1592 moría Messie Francois en Perrus, doctor en Derecho, senador de Saboya y deán de la Catedral de Ginebra. Luis y Amadeo se presentan a Mons, Gravier y le sugieren que el sucesor pudiera ser Francisco de Sales, todavía seglar. El obispo, que tenía ilusión en hacer de este joven su coadjunto, acogió la sugerencia con calor y puso en marcha el mecanismo para poder llevar a cabo este nombramiento. El canónigo Francois d'Eronis, experto de negociador para los asuntos romanos, llevó a feliz término con premura este asunto y así la bula pontificia fue firmada el 7 de marzo de 1593. La bula llegó a Annecy y el 7 de mayo Francisco se presenta al padre para exponerle la decisión que había tomado a su regreso de Chamberí. El señor de Boissy explota, pero ¿quién te ha metido esa idea en la cabeza? Yo que esperaba que fueras el bastón de mi ancianidad. Tienes hermanos a quienes tienes que hacer de
Además,
padre.
¿para qué tantos años de estudio y tanta ciencia jurídica? ¿Es que pretendes esconder todo eso bajo una humilde sotana? ¿Tu cabeza no está hecha para llevar un bonete, sino una corona más augusta? Padre, responde humildemente Francisco, os serviré hasta el último suspiro y os prometo que me ocuparé siempre de mis hermanos. Intercede la madre. Muy cerca del castillo de Tuilet se encuentra el castillo de Mentón, desde donde huyó San Bernardo, que, de noble y rico como era, quiso convertirse en el pobre religioso samaritano entre la nieve para quienes se perdían en la montaña. Francisca de Siona implora a su esposo: es mejor darle nuestro consentimiento antes que huya de su familia como San Bernardo de Metón o San Alejo. La escena queda completa cuando aparece el sobrino Luis mostrando la bula pontificia por la que nombra a Francisco deán de la Catedral de Ginebra. Al fin el padre cede. Hijo mío, le dice, si crees que es una inspiración de Dios, haz lo que Él te diga. Yo, en nombre de Dios, te bendigo. Y saliendo del salón, el noble anciano se encerró en su despacho para que nadie viera las lágrimas que derramaba al ver rota la ilusión
Capítulo
de
quinto.
toda su vida.
Deán de la Catedral de Ginebra. Al día siguiente, el señor de Villaroget renuncia a su título y lo reviste la sotana eclesiástica, en privado, en la capilla de la Tuile. Al verle en actitud tan humilde, su amigo el capellán Bouvard le dice: parece que estás tomando el hábito de capuchino. Y Francisco le responde: ah, no, estoy tomando el hábito de San Pedro. En efecto, Francisco entendía que la primera orden religiosa era el mismo clero secular. La gente que estaba acostumbrada a ver el apuesto señor de Villaroget, con su espada al cinto, su pequeña capa y sombrero de pluma, acudía en tropel a la catedral la mañana del 12 de mayo de 1593 para verle en la humildad de su sotana. Francisco presentó su bula pontificia al vicario general Francisco de Chissé para tomar posesión de su canonjía y sentarse a presidir a los canónigos, según el ritual acostumbrado. Desde entonces, conjugaba la nueva vida eclesiástica con su oficio de senador. No agradaba a Francisco este doble servicio que debía hacer, aunque muchos le envidiaban el doble honor. Su padre y Mons Granier le habían pedido que no renunciara al honor del Senado, ya que ofendería al duque y al barón de Hermance. Además, desde hacía muchos años, miembros eclesiásticos doctos habían ocupado el sitio del senador. Antú Fabré, el fiel amigo de Francisco, le aconsejaba en el mismo sentido, ya que no se trataba de una vanagloria, sino de la mejor manera que tenía de servir a la Iglesia y al mismo tiempo al bien público.